Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Comenzamos así con nuestra Vida y Salud de hoy. Qué alegría inmensa que podamos estar juntos en esta mañana. Qué alegría inmensa poder compartir otro tema tan interesante para que juntos también podamos aprender, podamos crecer, podamos tener bienestar en todas las áreas de la vida que tanto se necesita. Y eso es lo que deseamos transmitir desde nuestra Vida y Salud. María Belén Rodríguez es mi nombre, haciéndote compañía en esta mañana. Y hoy hablaremos de salud, especialmente en el área mental y cómo eso repercute en todo lo demás, sin lugar a dudas. Hoy tenemos un tema bellísimo, bellísimo. Hablaremos de autocompasión, la forma sana de hablarte a ti mismo. Y para eso, ¿quién nos acompaña? Es la psicopedagoga y psicoterapeuta también, Beatriz Barbosa, psicóloga, psicopedagoga, psicoterapeuta con un máster en investigación en psicología, especializada en calidad de vida en el trabajo. Hasta el año 2022 ella fue directora de la carrera de psicología en la Universidad Adventista del Plata y claro está, es un gusto inmenso para mí poder saludarte en esta mañana, Beatriz. Bienvenida.
Hola, bienvenida. También me siento esta mañana. Gracias por esta invitación nuevamente y por este tema, que realmente es un tema que hace algunos años vengo leyéndolo, investigando, incluso con un grupo de amigas estamos escribiendo algo que esperamos que salga muy pronto.
Qué bonito, Beatriz, qué bonito saber eso. Es un tema muy hermoso y es un tema muy necesario en nuestro día a día, así que felices de poder contar con tu presencia en esta mañana. Estás en Argentina, pero parece que te estuviéramos aquí en el estudio de la radio, así que muchas gracias por estar, por darte este tiempito y por compartir con nosotros tu conocimiento. Quiero aprovechar este momento para invitarte a ti, amigo, amiga, que estás siendo parte del programa y de este espacio que compartimos contigo, Vida y Salud, para que puedas comunicarte. Número de WhatsApp, signo de más adelante, 5512-98-15129. En este número tú puedes enviarnos tus preguntas, porque tal vez con este tema surjan algunas preguntas, entonces aprovecha desde ahora para poder sacar toda duda que puedas tener, que hoy la psicóloga Beatriz está acompañándonos. Y aprovecho también para compartir contigo la consigna de nuestro Vida y Salud de hoy, la preguntita que queremos hacerte, y es cómo te hablas a ti mismo cuando las cosas no salen bien. ¡Ah, qué pregunta! A ver, queremos conocer tu respuesta. ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando las cosas no salen bien? Más 5512-98-15129. Bien, Beatriz, nos adentramos en el tema y te consulto, te pregunto primeramente qué significa realmente practicar la autocompasión. ¿En qué se diferencia autocompasión de autocomplacencia o de egoísmo? Son palabras diferentes, ¿verdad? Entonces, comencemos hablando un poquito de ese poder de la autocompasión y qué significa realmente practicarla.
Sí, creo que es muy importante primero tratar de entender el concepto, porque sí, a veces ese concepto ha tenido una historia que ha desdibujado un poco el sentido que hoy en día tiene, ¿no? Uh-huh. Yo también me quedé pensando en esta pregunta que le hacían a la audiencia de cuando uno se habla a sí mismo, cuando las cosas no están bien, ¿qué diálogo tengo conmigo? Uh-huh. ¿Por qué muchas veces soy dura, me critico, me culpo? Y la idea sería empezar a hablarme con amabilidad, con comprensión, y reconocer que la equivocación es parte del aprendizaje, ¿no? Que es parte del camino. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando yo practico autocompasión, tiene que ver con el trato que me doy. Y ese trato tendría que ser como a alguien que quiero mucho, uh-huh, amable, comprensivo, con cuidado, en esos momentos difíciles más que nada, porque a veces son los momentos donde menos me lo merezco y más lo necesito, uh-huh, ¿no? O sea, en lugar de juicio o exigencia, sino reconocer ese sufrimiento y ese sufrimiento como parte de nuestra experiencia humana y darme permiso para la vulnerabilidad, ¿no? Darme permiso para sentir. O sea, es interesante porque a diferencia de la autocomplacencia o del egoísmo, la autocompasión busca el bienestar real, busca que yo crezca en ese momento. En cambio, la autocomplacencia podría estar más asociada a evitar el esfuerzo, a evitar aprender, a justificar las cosas para evitar el dolor. O sea, yo con la autocomplacencia evito. Y por otro lado, con el egoísmo, por ejemplo, yo me centro en mí mismo, no considero a los demás. En cambio, la autocompasión es muy interesante porque no excluye la empatía hacia otros. Al contrario, la autocompasión te cuida, no te excusa y tampoco te aísla, pero te cuida. Y esa es la parte interesante de cómo realmente practicarla, ¿no?
Excelente, Beatriz. Y qué importante hacer esta diferencia y qué importante pensar en eso que tú mencionabas cuando hablabas del concepto autocompasión, ¿no? Esa forma que tenemos de tratarnos a nosotros mismos, que a veces, muchas veces y especialmente en esos momentos tal vez más desafiantes de la vida por los que todos pasamos, nuestro diálogo interno, nuestra forma de hablarnos o de tratarnos es dura. Y tal vez no trataríamos así a una persona, a un amigo querido o a un familiar amado, pero nos tratamos a nosotros. Me quedé pensando en este trato a nosotros. Esto es algo que viene por patrones aprendidos, por aquello que fuimos construyendo. Es algo que tal vez viene con nosotros como una respuesta. ¿Cómo aparece esto de tratarnos mal, de tener ese diálogo que muchas veces solamente como un elevador nos lleva en caída hacia abajo? Parece que es un ascensor que solamente va para abajo y que no sube.
Sí, y por ahí también esta cuestión de que sea tan fácil ser amables con otros, uh-huh, tan duros con nosotros mismos, ¿no? Vos mencionabas un poquito, creo que hay temas de crianza y cultura. O sea, personas que aprendieron desde muy pequeños que valen por lo que hacen, por ejemplo, y no por lo que son. Sí. Como que les enseñaron a cuidar de otros antes de cuidar a sí mismos. Y eso marca muchas veces esto de yo tengo que estar siempre bien y tengo que estar siempre bien para otros. Y me va corriendo la mirada. Y la mirada tendría que estar en mí y en otros. Exacto. Después el tema también de la autoexigencia, ¿no? La autoexigencia, ¿sí?, donde creen que si yo soy duro, por ejemplo, me va a ser mejor, uh-huh, me va a ser más responsable, me va a ser exitoso. Entonces, la responsabilidad y el éxito tiene que ver con la dureza, con el esfuerzo, con el sacrificio, uh-huh, y no con la amorosidad, con la ternura, con la amabilidad, uh-huh, con uno mismo.
Con uno mismo, exactamente.
Hay otro factor también que a veces está en la crianza, que es este tema de del miedo a ser egoístas. Uh-huh. Entonces, yo confundo, por ejemplo, el autocuidado con narcisismo. Uh-huh. Y temo ser vista como débil, o también como egocéntrica. Entonces, me voy corriendo de lugares y voy de un extremo al otro extremo. De un extremo al otro extremo. Entonces, el miedo a ser egoísta hace que yo tenga que, de alguna manera, autoagredirme, ¿sí?, sin querer hacerlo, pero tratarme con desprecio, juicio, exigencia. Y después también esto que preguntaban hace un ratito, que es el tema de la falta de práctica en la autocompasión. La autocompasión yo puedo practicarla. O sea, hablarme con amabilidad, aunque no lo haya aprendido o aunque no lo haya vivido, pero creo que poder practicarlo, las personas que no lo han practicado, es como que se sienten incómodas o raras practicándolo.
Y entonces, por eso es algo que se puede aprender, ¿no, Beatriz?
Claro que sí. Por esto que ser compasivos con uno mismo no es debilidad. Al contrario, es reconocerme como ser humano y que me merezco el mismo cuidado que puedo dar a otro. En ese sentido.
Excelente. Y ahí nosotros veíamos por qué muchas personas a veces tienen esa facilidad para ser amables con otros, pero duras muchas veces consigo mismo. Ahora, pensando en esto, del ser duro con uno mismo, de la autocrítica constante, ¿esto tiene impactos en la salud mental y física? ¿Cuáles serían esos impactos?
Tiene un fuerte impacto negativo, fuerte. En lo mental, por ejemplo, aumenta mucho el riesgo de ansiedad, depresión, pero sensación de insuficiencia constante, nunca lo que hago es suficiente, esta cuestión del perfeccionismo, y por supuesto que esto afecta la autoestima, ¿no? Va debilitando mi autoestima, porque nos hace sentir como atrapados en una visión negativa de nosotros mismos.
Totalmente.
Y en la parte física, sí, perdón.
No, y que ese hablarnos constantemente de forma negativa, claro que va haciendo que también nos veamos de forma negativa, ¿no? Porque es como un constante tirarme para abajo y a la larga me termina haciendo mal, afectándome en mi estima y por ende, al tener esa estima afectada, parece que se afectan mis relacionamientos, se afecta cómo veo las cosas, se afecta porque siento que los otros me tratan mal, cuando en realidad soy yo, que muchas veces me trato mal.
Incluso mi vínculo con Dios.
También con Dios.
Porque siento que Dios también me ve de esa manera. O sea, es como ponerme un cristal donde los colores se opacan o la realidad se desdibuja. Y desde la parte física, esto es interesantísimo también, porque hay estudios que hablan de un estrés crónico. O sea, puede afectar mi sistema inmunológico, me puede provocar fatiga, problemas digestivos, tensión muscular, insomnio. Y uno dice, ¿por qué? Porque tenemos una unidad mente-cuerpo.
Claro.
Entonces, nuestro cuerpo va respondiendo con cuestiones como el cortisol, la adrenalina, etcétera, que me va afectando el estar en plena tensión. Por eso que si yo practico autocompasión, voy a ayudar a regular mis emociones, eso es muy importante, la autorregulación, y por lo tanto voy a mejorar desde la resiliencia y por supuesto que esto va a favorecer el bienestar integral, ¿no? Yo creo que esto de la amabilidad con uno mismo no es un lujo. No es algo que yo tengo que hacer después que hice un montón de otras cosas. Al contrario, es una necesidad donde yo soy responsable de mis necesidades y me van a generar calidad de vida y salud, por supuesto, y bienestar, ¿no? Y plenitud. Está asociado al autocuidado y eso es lo importante a tener en cuenta acá, ¿no?
Qué bonito, qué bonito. Todas esas palabras. Hay tantas palabras dentro de lo que es psicología que comienzan con auto y que son precisamente para nuestro bienestar, para poder tener ese bienestar en todas las áreas, porque bien como tú decías, todo está tan conectado, ¿no? Somos seres integrales donde una cosa termina afectando a la otra. Y pensando en esto de la autocompasión, Beatriz, ¿qué estrategias nosotros podríamos usar para desarrollar una voz interior que sea más compasiva sin dejar de crecer o de corregir errores, ¿no? Porque también esto de la autocompasión tiene que ver con, a ver, reconocer que tengo fortalezas, pero que también tengo debilidades, pero que de esas debilidades yo puedo ir mejorando, aceptarlas, pero también puedo ir mejorando y creciendo como ser humano. Entonces, ¿cuáles serían algunas estrategias para poder usar en este sentido?
Bueno, por ahí hay cosas que son bastante simples que podemos hacerlo cotidianamente y es importante pensarlo así. A ver, hablarte como le hablarías a un ser querido, y a un ser muy querido. O sea, tanto en el tono, que sea amable, reconocer los errores, pero sin maltrato, sin juicio. ¿Cómo te gustaría que alguien te hable en ese momento donde te equivocaste, donde estás triste, donde perdiste? Ahí donde la tristeza te está abrumando. Entonces, primero hablarte como si le hablarías a alguien muy querido o incluso a un niño muy amado por vos. Eso también ayuda mucho. Otra podría ser reconocer, y esto en los autores que trabajan el tema de la autocompasión y la compasión lo trabajan muy bien, Christine Neff, que es una de las que más ha trabajado esto, ella habla del reconocernos con una humanidad compartida. ¿Qué quiere decir? Todos fallamos. Y en esto vos no estás solo en tus luchas. Entonces, el hecho de sentir que al otro también le pasa, o al otro le pasa distinto, pero también le pasa esto, ese reconocimiento ayuda también como estrategia a decir, hoy me equivoqué yo, mañana se equivoca otro, hoy tengo que crecer con esto. Y sirve. Después, observar esos pensamientos, no identificarte con ellos, observarlos. Sí. ¿Sí? Yo digo a veces observarlos y abrazarlos y decir, bueno, en este abrazo yo puedo cambiarte en algún sentido, o yo puedo entregárselo a Dios para que Dios actúe en ellos. Sí. No identificarte, yo no soy esto, me pasó esto, o hice esto, o estoy en este momento de esta manera, pero no soy esto. Entonces, bajo el nivel de juicio. Y después toda esta reformulación positiva que puedo hacer. Por ejemplo, qué tonto que fui. No es lo mismo que decir, cometí un error, estoy aprendiendo, estoy creciendo. No soy tonto, hice algo que puedo cambiar, ¿no?
Sí.
Y por ahí esa reformulación, hacerla como una autoafirmación que sea más realista. No necesita ser una reformulación ideal. O sea, no negás lo difícil de la situación, pero uno en ese momento tiene que recordar el valor de uno y también la capacidad de cambio que uno pueda tener en ese momento. Y por ahí una última estrategia que, como para cerrar esta partecita que me parece importante, es el tema de la escritura.
Me encanta.
La escritura compasiva tiene muestras de que puede ser sumamente útil. Escribir una cartita, una nota amable a ese yo más crítico que tengo o a ese yo más vulnerable que también puedo tener. Y escribirle con amabilidad. Hoy te sentís de esta manera, hoy estás así, contás conmigo, te abrazo en este momento, te entiendo en este momento, valido esa parte emocional que en este momento está ocurriendo. Y eso ayuda mucho como para poner afuera algo que está en mi pensamiento. Por eso sí. La escritura, ¿no?
Sí. Y sin lugar a dudas trae efectos muy buenos. Hoy en día se está hablando bastante desde que surgió este concepto de la autocompasión, se está hablando bastante de esto en terapia, se está usando mucho, ¿no? Para ayudar a las personas justamente a que puedan tener un trato un poco más amoroso, porque hay tantas situaciones, Beatriz, en la vida que a veces parece que nos sacan de nosotros y donde lo primero que aparece es la culpa, ¿no? Y esa culpa termina haciendo estragos en el ser humano, porque te termina sumergiendo, pareciera, en un estado de negatividad muy grande, donde solamente sientes que eres tú y que fue por tu culpa, sea lo que sea. Entonces, esta autocompasión viene muy bien.
Sí, la culpa es una emoción sumamente subjetiva.
Sí.
Entonces, cuando es autoagresiva, es lo que nosotros denominamos una culpa patológica.
Sí.
La culpa puede ser muy útil cuando me permite tomar conciencia de algo, pero salir a reparar, a resolver, a restaurar. Entonces, por ahí conviene cambiar un poquito la palabra culpa con responsabilidad.
Responsabilidad.
O sea, ¿de qué soy responsable? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo reparar de este daño? Y no autoagredirme, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y ahí la autocompasión viene muy bien, sea con la escritura, sea con esta reestructuración de pensamiento, sea con esas preguntas que nos hacemos de cómo trataría a alguien que fuera muy amado por mí. Y sabes, Beatriz, nosotros como Nuevo Tiempo tenemos un material lindo, lindísimo, que fue preparado para poder compartir con nuestros amigos, para poder compartir contigo de forma especial, amigo, amiga que nos escuchas en esta mañana, la revista Sentimientos, la ciencia del existir. Por cierto, este es un material que te lo hacemos llegar de forma completamente gratuita. Y esto es importante porque son materiales hermosos y te lo hacemos llegar de forma gratuita. Los Ángeles de Esperanza ya pagaron para que ese material pudiera ser realizado y para que nosotros pudiéramos hacértelo llegar a tus manos. En el capítulo 1 se nos habla de cómo fuimos creados de una forma maravillosa y entonces se nos enseña a comprender nuestra mente y emociones y cómo eso nos ayuda a tratarnos también con un poquito más de paciencia y aceptación. En el capítulo 2, por ejemplo, de la revista Sentimientos, tú vas a encontrar a un Dios que se interesa por ti, que te recuerda constantemente cuánto te ama de forma incondicional, aun cuando falles. En la lección número 3 se hablan de los traumas y la salud mental y se muestra cómo ese autodiálogo del que estábamos hablando con Beatriz, ese autodiálogo compasivo, ayuda a sanar heridas del pasado y a fortalecer la autoestima. Capítulo 4 se habla de ansiedad y podría mencionarte varios otros temas que son tratados en esta revista. ¿Te gustaría tenerla? ¿Te gustaría tenerla en formato impreso? Bueno, si estás en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Paraguay, esto es posible. Te podemos hacer llegar este material tan lindo en formato impreso. Si estás en otro país, también puedes descargarlo en formato PDF o estudiar online ingresando a estudielabiblia.com o si no, tú nos puedes escribir solicitando, colocando sentimientos al más 5512-98-15129. Beatriz, ¿qué te parece esta iniciativa de tener una revista tan linda para ofrecerle a nuestros amigos en esta área?
Sumamente útil para uno, para compartir con otras personas, sí, para grupos, para trabajar, para debatir estos temas. Me parece tan, tan importante. Y incluir justamente esta parte espiritual, porque muchas veces somos nuestros peores jueces por exigirnos perfección, por no perdonarnos, por hablarnos duramente, ¿no? Pero la fe en Dios nos invita a mirarnos con otros ojos, ¿sí? Con los ojos de la misericordia, porque yo por ahí pensaba, tengo un texto marcado que me gusta mucho ahí en Salmo 103, 8, que dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor, ¿no? Entonces, si tenemos ese Dios que conoce todo de nosotros y nos mira con compasión, ¿por qué nosotros no, no? ¿Por qué nosotros no? Creo que en Jesús mismo, que no vino a condenar sino a sanar, en ese sanar es donde también te libra de la culpa, te perdona, te abraza, es el mismo amor que él tiene por la humanidad, que es el amor que él te abraza, ¿no?
Qué bonito lo que estás diciendo, Beatriz. Sí. Es así, ¿no? Ese amor que también en esta revista vas a estar conociendo, un Dios que se interesa por ti, que no te abandona. Te pregunto, amigo, amiga, para que puedas participar de nuestra consigna de hoy, ¿cómo te hablas a ti mismo cuando las cosas no salen bien? Aprovecha estos minutitos que tenemos con la psicóloga Beatriz Barbosa en esta mañana de radio, en esta mañana de Nuevo Tiempo. Y si tuvieras alguna pregunta especial, también puedes formularla. Beatriz, yo quisiera hacerte muchas preguntas respecto a este tema. Y una de las preguntas es, ¿cómo le enseño a mis niños, a mis adolescentes, a que puedan hablarse con respeto y con cariño?
Hoy, están creciendo. Creo que lo primero es tener en cuenta esto del espejo, ¿no? Sí. De modelar como un ejemplo, pero no de ejemplo de perfección, sino que ellos nos van a mirar. O sea, de la manera en que yo como adulto me hablo a mí mismo y a los demás, puede llegar a ser la lección más poderosa, ¿no? Otra cosa importante es toda la cuestión de la inteligencia emocional y de la autorregulación emocional. O sea, esto de nombrar las emociones, enseñarles a identificar lo que ellos sienten. Eso ayuda mucho a expresarse, sentir está bien sin agredirme. Y también fomentar este diálogo interno positivo. Hice lo mejor que pude, estoy aprendiendo, me animo a intentarlo otra vez. Son todas formas de ayudarlo a motivarse. Hoy en día la motivación junto con la conexión y el andamiaje de límites son las tres patitas de la crianza, ¿sí? Entonces, en esto de darle este ánimo necesario para que él aprenda de un error, supere un obstáculo, lo va a ayudar a crecer. Uh-huh. Después todo el tema de la corrección sin humillar. O sea, mostrar cómo se puede señalar un error con firmeza, pero sin dureza. Esa parte también creo que es muy importante para enseñarle a nuestros niños y adolescentes. Y después usar cuentos, historias, juegos, dibujos. Hay muchos recursos creativos para que vayan entendiendo los conceptos de respeto, de empatía, de amor propio, por supuesto. Y validar sus logros sin poner el foco solo en el rendimiento o en el resultado, sino reforzar la autoestima más allá del éxito. Te forzaste mucho, aprendiste mucho, caminaste mucho, no soltaste eso que te habías emprendido a hacer. Y eso creo que es importante también para acompañarlos, ¿no?
Qué bonito esto que estás diciendo, Beatriz, ¿no? El rol de madre o de padre es tan importante en esto. Me quedé pensando en tantas de las cosas que mencionaste, que son palabras de afirmación, ¿no? Que a veces no se tienen en cuenta hacia el niño, hacia el adolescente. Y me quedé pensando en eso que decías, es enseñar sin humillar, ¿no? Porque cuánto dolor muchas veces causa en el niño, muchas veces no, siempre causa en el niño cuando es humillado o cuando es rechazado y va creciendo con eso. Y después de adultos, vemos adultos tan fragilizados, tan quebrantados en tantas áreas de la vida.
O tan duros.
O tan duros.
O tan duros.
Consigo mismo.
Por eso digo el tema de la firmeza, pero sin dureza. Uh-huh. Y ahí es donde uno puede corregir justamente sin humillar.
Qué bonito, qué bonito. Pensando en lo que decías hoy sobre esta autocompasión, ¿no? Cuando surgen momentos difíciles, especialmente de la vida, desafíos, ¿puede ayudar a hacer un soporte o a superar también la ansiedad o la depresión, que son dos palabras que hoy en día escuchamos tanto, ¿no?
Sí, puede ser una herramienta poderosa porque puede aliviar la ansiedad y la depresión. No reemplaza un tratamiento psicológico o médico, pero es una práctica complementaria muy efectiva. Sí. Porque los estudios de Neff, etcétera, y otros investigadores demostraron que puede, al reducir la autocrítica, puede ser un factor central en la depresión. También puede disminuir la rumiación. La rumiación, que es darle vueltas a los pensamientos negativos que aparecen en algunos cuadros de ansiedad, también puede disminuir con la autocompasión. Y también activar lo que hoy en día se llama el sistema de calma, de seguridad interna, que necesitamos tener como respuesta al estrés. Es increíble porque la calma pasó a ser la séptima emoción básica. Eran seis las básicas, que ya todos la conocemos por película intensamente o lo que sea. Bueno, ahora se agregó la calma. O sea, la calma como una emoción necesaria y que da mucha seguridad interna. Y también va a fomentar una actitud amable y paciente en momentos difíciles. Entonces, eso hace que podamos reducir un poquito la angustia emocional. O sea, el sentirnos angustiados de base para diferentes circunstancias. Entonces, indudablemente es una práctica complementaria que es muy efectiva.
Sí, y que por eso se está usando también dentro de lo que es psicoterapia hoy, ¿no? Implementar esto que tiene que ver con la autocompasión. Y me quedo pensando, por ejemplo, en una persona que está con un trastorno depresivo mayor, por ejemplo, ¿no? La importancia del psicofármaco, la importancia de la psicoterapia, pero me quedo pensando cómo esa persona, dentro de los síntomas, va a tener una gran sensación de que ella es también la culpable, ¿no? Esto aparece mucho cuando una persona está así, porque son como unos lentes completamente negativos hacia la propia persona, hacia lo que lo rodea, hacia el futuro. Y cómo esto de la autocompasión puede venir a ser como un anclaje muy bueno en ese sentido.
Una reestructuración cognitiva.
Sí, sí.
Exacto, porque esto de la autocrítica permanente es una distorsión cognitiva. Sí. Entonces, la autocompasión, desde su discurso y desde su práctica, puede ayudarnos a hacer una reestructuración cognitiva.
Que precisamente cuando hablas de eso, ¿no? De las distorsiones cognitivas, son errores del pensamiento, ¿no? Y la idea es cuidar esos pensamientos que ahí, o sea, que pueden repercutir en todo lo demás. Y esta autocompasión puede ayudar mucho en eso. Es una forma de, como tú dices, ¿no? De ir reestructurando.
Y cuando decís errores, pongámosles un nombre más concreto. Son creencias limitantes.
Totalmente.
No es simplemente que hoy amanecí pensándolo. O sea, yo lo creo. Y creo, y esa creencia limitante puede ser que cuidarme es algo egoísta, por ejemplo. Entonces, yo necesito a esa creencia, dudar de ella y aprender a creer otra cosa.
Me encanta.
¿No?
Y este es un trabajo, ¿no? Es un proceso, exacto, es un proceso, porque algo que vino tal vez con nosotros desde hace mucho tiempo no se logra soltar de un día para el otro o cambiar de un día para el otro, ¿no? Entonces, es fantástico lo que estás diciendo. Ahora, Beatriz, hoy tú mencionabas lo importante que es la fe. Y vuelvo a tal vez a hacer un poquito a recalcar un poquito este tema. ¿La fe en Dios puede ayudarnos a perdonarnos, a ser más amables con nosotros mismos? ¿Cómo lo hace?
Yo creo que es un recurso profundo y para aprender a perdonarnos, para aprender a tratarnos con amabilidad. Porque si yo creo que Dios, por ejemplo, me ama de manera incondicional, incluso en medio de mis errores, eso me libera el peso de la culpa y la autoexigencia destructiva. Y me quedo con un peso que me permite tomar decisiones de entrega, ¿no? Yo creo que saber que somos perdonados y amados por Dios transforma la relación que yo tengo conmigo mismo, me ayuda más, por supuesto, a hablarme con más ternura interior y me ayuda a levantarme. Y al levantarme, yo me levanto con más esperanza. Entonces, claro que sí.
Y que claro eso es lo que muchas veces se pierde, ¿no? ¿No?
Sí.
Beatriz, la esperanza, una persona que está sumida, por ejemplo, en un trastorno depresivo, parece que lo que necesita recuperar es eso justamente, la esperanza.
Sí, la esperanza que en realidad es confiar. Y cuando yo confío, yo entrego, no controlo, no agarro, entrego. Entonces, en la entrega, indudablemente, tengo que entregar en un lugar que me dé seguridad. Y es ahí donde, a partir de confiar, surge la esperanza, ¿no?
Ah, qué bonito esto, ¿no? Y yo me quedo pensando por ahí en cuántas veces hay personas, y aún cristianas, ¿no? Pero que por ahí, como decías hoy, tienen ese concepto, porque fue un concepto que recibieron, ¿no? De un Dios más tirano, más duro. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona desde esa perspectiva para decir, bueno, en Dios tú encuentras un amigo, en Dios tú encuentras un Dios que te ama porque te lo demuestra en tantos momentos?
Sí, yo creo que es amarme como Dios me ama, ¿no? Y tratar de entenderme desde ahí. Recordar que somos amados incondicionalmente por Dios, yo creo que ayuda muchísimo a fortalecer mi identidad, o sea, quién soy. Uh-huh. Para mí la identidad es clave y el ser es un lugar que no se toca, que se cuida. Yo después puedo modificar lo que hago, dónde estoy, lo que siento, lo que creo, lo que puedo y no puedo, lo que tengo o no tengo, pero quién soy no. Entonces ahí es desde mi identidad donde es importantísimo trabajarlo. Yo creo que este tema de la autocompasión está asociado a mi bienestar físico, emocional, social y espiritual. Y espiritual, porque justamente me saca de ese lugar egoísta, ¿sí? Y creo que es importante pensarnos en que como seres humanos yo me tengo que reconocer frágil y en proceso, ¿no? Uh-huh. Y poder tratarme como un padre amoroso trata a su hijo. Y ahí es donde aparece la paciencia, la ternura, pero también la verdad, ¿no? También la verdad.
Qué hermoso.
Y creo que desde ese lugar es importante. Es un camino abierto, es un proceso, digo yo. Pero es un proceso en el que contamos con un propósito y con la providencia también.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y tal vez como una última pregunta que me gustaría hacerte, Beatriz, en esta mañana, porque puede ser que alguien nos esté escuchando y como hoy mencionábamos, ¿no? Tal vez no haya aprendido a lo largo de su vida a abrazarse, a amarse. Uh-huh. Y por ahí si se habla bien o si se ama, ¿no? Como persona, autoestima, ¿no? Esa estima por uno mismo, ese amor por uno mismo, se siente culpable. ¿Cómo puedo hacer para no sentirme así cuando me trato con más amor, que es tan necesario?
Primero por ahí reconocer estas creencias, ¿no? Limitantes. Sí. Esas creencias es lo primero. Después, por ahí recordar que el amor propio no resta, sino que al contrario multiplica. Cuando yo me trato con respeto, con compasión, estoy mejor emocionalmente y puedo dar al otro desde un lugar más sano. Eso es muy importante. Otra cosa que por ahí no lo mencioné, pero que también se suele utilizar, es esto de practicar el merecimiento. Afirmaciones como, yo también merezco cuidado y bondad, yo también soy digno de amor, incluso cuando no soy perfecto. Yo también me merezco un poquito de tiempo a solas, de descanso, de premiarme en algún sentido. Y después, esto que mencionabas de la culpa, a mí me parece que es importante observar la culpa sin juicio. O sea, verla como algo que me refleja el pasado, pero no como una verdad presente. Uh-huh. Si yo logré perdonar o pedir perdón o arrepentirme y reparar esto, no es una verdad presente. Puede ser un reflejo del pasado. Entonces, el observar la culpa sin juicio ayuda. Excelente. Y también es importante inspirarme en modelos que sean sanos, uh-huh. ¿sí? Que enseñan cómo el amor propio es una forma de humildad, no de ego. No de ego. Y eso puede ayudarme a trabajar más desde modelar hacia otros, pero también rodearme de personas que me puedan afirmar. Eso es importante, tener entornos seguros y amorosos para poder vivir esto con mayor plenitud, ¿no?
Me encanta, Beatriz. Bueno, el tiempo se pasó rapidísimo, realmente rapidísimo. Y tenemos un minutito que quisiera regalártelo a ti, que lo tengas tú, para compartir tus palabras finales del tema.
Bueno, por ahí solo quedarme con esto se puede aprender. Podemos Totalmente. Hacer algunos hábitos que son diarios, uh-huh. que pueden fortalecernos en la autoestima y en la autocompasión. Uh-huh. Bueno, hablarse con amabilidad, reemplazar un poquito esta autocrítica con frases que nos den aliento, acordarte de hacerlo como hacerlo con alguien que uno ama, ¿no? Escribir un diario de gratitud, un diario de logros, 3 cosas que hiciste bien, que estás agradecido con vos mismo, con Dios, ayuda mucho.
Qué bonito.
Oración, lectura espiritual, o sea, Dios fortalece mi identidad, eso es importantísimo. Y también cuidar mi cuerpo, dormir bien, moverme, comer nutritivo, todo esto también tiene que ver con el amor propio, ¿no? Hermoso. Y celebrar los pequeños avances, ¿sí? Los pequeños pasos. Hoy en día la neurociencia dice que un pequeño paso es directamente proporcional con el gran resultado. Entonces, a veces, sentirme valioso con un pequeño logro me genera bienestar. Y también poner límites que sean saludables. O sea, decir no sin culpa.
Totalmente.
También tiene que ver con el respeto propio. Por ahí dejar alguno de estos hábitos que podemos hacerlos diariamente.
Me encanta, Beatriz. Me encanta y fue un gusto haber hablado contigo de este tema tan importante. Y te agradezco muchísimo por habernos conseguido tu tiempo, tu conocimiento hoy para abordarlo. Autoconocimiento, autocompasión hoy, un tema encantador que trajiste para compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Beatriz.
No, gracias a ustedes y a seguir con paciencia y con esperanza sobre todas las cosas.
Qué bonito.
Un abrazo y buenos días.
Un abrazo para ti también. Amigos, compartía con la psicóloga Beatriz Barbosa esta preciosa entrevista hoy, hablando del tema autocompasión, la forma sana de hablarte a ti mismo. Y amigos, ahora a seguir disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo. Aquí termina nuestro Vida y Salud. Continuamos con Buen Día, NT.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.